Hola, soy Miguel Ángel Estellano y quiero invitarles al programa El Teatro Apesta. Donde hablaremos de teatro y artes escénicas, cuestionándonos cuál es su función en la sociedad, cuál es su pertinencia en momentos como este, bajo el reinado de la peste. Preguntándonos por qué las artes escénicas son proscritas en tiempos de tiranos y en tiempos de pandemia. Al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagioso. El teatro apesta.
Hola, 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 bienvenidos a todas, a todos, a todes a este segundo programa del Teatro Apesta. Estamos empezando a apestar desde tempranito a las 9:30 a.m. aquí en Radio Deseo, a quien agradecemos por el espacio, a Rufo Durán por el dedicado trabajo. Y quiero, bueno, en primer término quiero dedicar este programa a María Teresa Dalpero, amiga, mujer de teatro, actriz, cantante, maestra, que se nos fue la pasada semana. Dejarle un abrazo a todas y a todos quienes la llevamos con nosotros desde la admiración.
En segundo término, dedicarle también un momento, un minuto a Norma Merlo, gran actriz del teatro boliviano, gran mujer, gran persona, que también nos abandonó en estos días, que era muy cercana aquí a Mujeres Creando, a Radio Deseo, a quien la escuchamos muchas veces en Radio Deseo. Y dejarle un pensamiento, un gran abrazo a todas las personas que la quisieron y que la quieren, que la tienen consigo. Me acuerdo de Norma, siempre me acuerdo de ella en la Cinemateca, en la vieja Cinemateca, recibiendo los tickets, donde a veces también estaba Pedro Sux u otros compañeros, pero me acuerdo de ella especialmente en esa función, y creo que es algo que uno sabe saludar. En teatro se dice que las personas que conocen el oficio son los que saben barrer el teatro. Y creo que Norma, cuando recogía los tickets, nos enseñaba eso, ¿no? Que ser artista y haberse dedicado a lo que ella se ha dedicado, sea tanto en el teatro como un gran aporte que ha tenido en el cine, el que conoce el oficio sabe que va a tener que recoger los tickets o barrer la sala o limpiar las butacas. De eso se trata también. Bueno, dejarle ese abrazo a todas las personas que la quisimos, que la queremos. Y bueno, este marzo el teatro está de luto. Tere, Norma, un gran abrazo infinito.
Hay algo de la palabra en el aire, la función física del sonido, que da testimonio de un cuerpo que grita, que habla en voz alta, que existe. Este testimonio es físico, corpóreo, golpea el oído. Es el cuerpo lo que está en la base del teatro. Por eso, en primer lugar, vamos a darle un poco de alegría al cuerpo, luego a lo demás. El teatro es el arte de la presencia del cuerpo. Necesita del cuerpo del actor, del cuerpo de la escena, del cuerpo del espectador. Hay algo en el hecho de la presencia que es suficiente, que transcurre en el tiempo y basta. Los cuerpos son empáticos,
sienten por simpatía, se contagian de otros cuerpos. Nuestro cuerpo es el testimonio de lo que por aquí pasó. El contagio es inherente, el testimonio es presente. Regreso a Artaud, de quien hablamos la semana pasada, el poeta, el teórico del teatro, allá en 1930, frente a su realidad entre guerras, frente a una cultura que no cuajaba con la realidad, a un teatro vomitivo en los escenarios de la burguesía, elabora todo un discurso sobre la urgencia del cuerpo, sobre la urgencia de la vida. Dice: la cultura debe tener la fuerza del hambre, el teatro debe tener la fuerza del hambre. Así, con esta metáfora, nos pone el cuerpo en el centro, y haciendo otra analogía, nos equipara el teatro a la peste, de donde nace el nombre de este programa. Porque el teatro, como la peste, dice Artaud, es contagioso. Es así que en tiempos de peste salen a flote nuestras imágenes más profundas. Se da vuelta la piel, se rompe el establishment, igual que en la tragedia se rompe el orden. Y así es que es permitido que nuestro irracional emerja, que nos entreguemos a la oración y el ayuno, que saquemos a los santos en helicóptero como único recurso ante la peste. Pues nuestros recursos ya no logran hacer la realidad. Y así, en esta fiebre tan parecida a la locura, emerge lo peor y lo mejor de nosotros. El género zombie tiene algo de esto. Recordarán que en las series o en las películas de zombies se rompen las leyes establecidas. Entonces, con total impunidad, puedes volarle los sesos a tu padre, patear y apalear a tu hermano o a tu madre, puesto que cuando pasan al regimiento zombie, se tergiversan todas las leyes humanas. Algo así nos pasó con el COVID, y esta licencia fue rápidamente aprovechada para restringir el espacio del teatro, el espacio del cuerpo. Además de para robarnos, se robaron todo. Muy rápidamente nos confinaron, algo que a la larga le viene bien a cualquier poder. Perdimos el espacio de reunión, la asamblea, la plaza. Es irónico y estúpido pensar que se prohibieron los parques, el aire libre, el espacio, el único lugar de salud pública, gratuito. Cuando lo más saludable es el espacio abierto. Hasta ahora no he oído una sola propuesta que proponga la educación al aire libre. Tenemos la oportunidad de salir de las cuatro paredes. Perdimos el cuerpo. Perdimos el teatro. Perdimos la asamblea. Perdimos el espacio abierto. El teatro doblemente ha muerto. Pero que esta vez este velatorio nos dé la posibilidad de enterrar el cadáver y así poder empezar a construir nuestros deseos de cómo queremos verlo nacer. Con cuántos brazos, cuántas vulvas y penes, cuántas orejas, cuántas lenguas, cuántos ojos. Y si acaso, sin ojos, pura piel, pura sangre, pura imagen. Verlo vivo para que no se lo pueda enterrar tan fácil. Hoy propongo enterrar simbólicamente al teatro, porque evidentemente no cumple una función urgente ni necesaria. Amo al teatro profundamente. He vivido momentos increíbles, sobre todo siendo estudiante o produciendo en el espacio del ensayo, en el espacio íntimo de la creación. Uno muchas veces, y también en el espacio público de la presentación, muchas veces asistimos a actos mágicos. Esto es algo que no todos los espectadores saben, porque los espectadores van a ver una obra una vez, o dos veces, o tres veces.
Pero en los que vemos una obra representarse más de 50, 60, 70, 80, 100 veces, empezamos a entender y a ver algunas cosas que suceden con una misma obra, pero que la función, el clima, el momento, el espacio, el interlocutor, hacen que se conviertan en momentos mágicos, momentos que trascienden, que nos sacan de la realidad habitual, que nos sacan del espacio y del tiempo, y que además, y que esa presencia sirve para vincularnos con algo que está más allá, que no sabemos qué es. Dentro de esta narrativa, les invito a que nos vayamos atrás, a los orígenes. Es una consideración que debemos tomar, un retroceso necesario para fabular esta caprichosa historia de las artes escénicas. Pero vamos un poco más atrás, antes de la historia, antes de la escritura, cuando la vida solo era la vida presente, sin eternidad. Las mujeres y los hombres jóvenes han ido a cazar. Hay uno que otro viejo dando vueltas y fumando una gran pipa gigante. Llegan algunos, algunas, los fuertes, los más jóvenes, trayendo a las llamas que lograron cazar luego de embarrancarlas desde una montaña. Nos reunimos alrededor del fuego a la noche y la bruja, el brujo, cuenta alguna historia, el viejo. Luego de soplarnos un poco de rapé amazónico, mientras se cocina la carne del animal en un montón de agua o fuego. Otros lo cortan para preparar el charque. Tocamos un pututu profundo y empezamos a entrar en los efectos del líquido amargo que bebimos. El brujo se pone una máscara y con el sonido del pututu nos aterra. Es un dios de las profundidades que viene a decirnos que es tiempo de ir a las cumbres de las montañas a entregar ofrendas. Ese brujo o bruja, el inmedido, el uncido, el roto, el partido por el rayo, el desvalido o lo que fuere, cumple tres funciones primordiales dentro de esta sociedad. Una, toca el pututu, es decir, tiene la tecnología y el misterio de la mano. Tecnología y misterio, algo así como Dios es máquina. Y ahí volvemos al teatro. Su función dentro de la tecnología es que nos da las plantas. Conoce su cocción, su función, el tiempo de cosecha, las diferentes mezclas que se pueden hacer entre plantas, que nos conectan con lo divino, el misterio. Las grandes preguntas, las ninguna respuesta. Y esa es otra de las funciones que cumple este ser, que es el brujo, la bruja. Nos conectan con el misterio, con lo divino. Ya hablamos de la tecnología. Tienen la tecnología, conocen la ciencia. Tienen un conocimiento sobre ciertas cosas que las demás personas no tienen, porque no están dedicadas a esa función. Normalmente los que se dedican a esta función son los que ya no pueden hacer las otras funciones. Ya no son fuertes, ya no tienen dientes, ya no pueden correr, pero traen consigo una memoria, un conocimiento. Los ancestros, los achachiras, los achachis, ¿no? Y ellos nos comunican con lo divino, con el misterio, conocen las herramientas, la tecnología. Y tres, nos cuentan historias, con imágenes, con palabras, con sonidos. Es decir, poseen la magia, transmiten el conocimiento a partir de las narraciones. Nos vinculan con el conocimiento. Pero lo importante en esto es que traen las narraciones. Y lo más importante de todo esto es que gritan como el mismísimo demonio. Sus actos se dan en el seno mismo de la asamblea. Se dan en la ronda. esa bruja o brujo concentran estas tres funciones fundamentales con las cuales nace el arte. Y es importantísimo entender que el arte y vincular estas tres funciones, porque ya el pensamiento moderno y industrial nos ha hecho separar, escindir, ¿no? Las funciones de lo que es el arte, de lo que es la tecnología, de lo que es la ciencia, de lo que es la religión. Pero en su origen, estas funciones y estas disciplinas, por decirlo así, tienen un origen común, un origen conjunto, que están derivadas a la figura del brujo, el artista de ese entonces. Entonces, es importante, yo hago esta conexión entre esta función original para poder empezar a entender por qué hoy en día vinculamos la tecnología con las artes. ¿Y por qué Dios es máquina? ¿Y por qué acaso cuando vamos a un cine y entramos a un cine y queremos un ambiente sonoro Atmos, que es lo más alto en tecnología 3D del sonido, o queremos un 5.1, o queremos que las butacas se muevan y que los efectos especiales sean los mayores, ¿acaso no estamos vinculando la tecnología, la ciencia y la tecnología con las narraciones que nos contamos? ¿Acaso esas narraciones no están vinculadas con nuestra cosmovisión, con cómo vemos el mundo, con nuestro sentimiento de lo divino? Pero estos mitos también tienen el poder de la construcción del miedo. ¿Acaso la disputa del poder no pasa por la disputa de las narrativas? ¿La batalla está ahí? ¿O acaso son los guerreros digitales la construcción de narrativas desde el meme, la tecnología puesta al servicio de la ideología? A lo que voy es que esta función del artista original, en su función de narrar, en su función de tener el conocimiento de la ciencia, de cierta ciencia y cierta tecnología, en función a sus narraciones y a sus construcciones del mundo, a su cosmovisión, tiene un poder sobre la sociedad, ejerce un poder sobre la sociedad. Y este poder es el que nos construye como sociedad y el que construye nuestras relaciones de poder dentro de esta sociedad. Y por eso es tan importante que siempre, frente a una obra, y vuelvo a la pregunta, al leitmotiv de la semana pasada, nos hagamos la siguiente pregunta: ¿esta obra qué me está contando? ¿Qué me está mostrando? ¿Esta obra a qué obedece? ¿Qué función cumple? ¿Quiere mantener el orden de las cosas? ¿Quiere mantenerme en el orden de las cosas? ¿O quiere transformarlas? ¿O quiere darme miedo? ¿O quiere ponerme de un lado o del otro? ¿Cuál es su función? ¿Qué función cumple? ¿Estos espejitos me están vendiendo algo? ¿Me están vendiendo un cuento? ¿Un cuento de princesas, de príncipes, para mantener el orden de las cosas, o para transformarlo, o para transformarme? ¿De qué lugar juega? Y sí, en el arte también hay que tomar posición, como en la vida. Porque el arte y la vida no están separados. Es por eso que el arte es tan peligroso, y es por eso que el arte, o el arte que profesamos, o la contracultura es peligrosa, porque puede empezar a cuestionar estos Frankensteins. Puede empezar a mostrar el cadáver. Hoy más que nunca estamos bajo el influjo de estos espejitos. Pero son brujos de fantoche, que se les ve la hilacha. Sin embargo, sirven para ganar elecciones o para construir terraplanismos.
Y así entramos al origen del teatro, a la necesidad, la mujer o el hombre condenado que toma la palabra para no morir, una suerte de cerezada que solo puede sobrevivir con un cuento, que es su única posibilidad de vida. Ahí regresamos al viejo que nos cuenta un cuento para que le invitemos un plato de comida, para que no lo botemos de la tribu. Es en esta única posibilidad de vida, en esta necesidad de tomar la palabra en el centro de la asamblea es la palabra del condenado a muerte, es la palabra que se le concede a la persona que va a ser muerta, juzgada, asesinada. También por eso el teatro tiene una vinculación muy importante con todo lo que tiene que ver con el, con la defensa jurídica, con los juzgados. En el Renacimiento se estudia, se redescubre en las obras de teatro griegas por el interés que tenía todo el sistema judicial para ejercer sus juicios. Entonces tiene que ver con esto, el juicio. Hay un personaje que obedece a una técnica teatral que es el bufón, que es el condenado a muerte. El condenado a muerte que ya está condenado a muerte, no le queda más que decir la verdad. No le queda más que gritar la verdad. No le queda más que burlarse del rey. Pero esto, los reyes o los tiranos o el poder representado del rey o el poder, lo escucha a este bufón, porque sabe y tiene la conciencia de que este bufón, dentro de lo que dice, lo dice con verdad, lo dice con sin filtros. El bufón habla sin filtros. Y el año pasado estaba hablando con un amigo chileno, estábamos hablando sobre todo el proceso de Evo Morales, y me dice: a Evo Morales lo que le faltó fue un bufón. Y es cierto, de tanto lamebota, lo que le faltó a Evo Morales fue a Evo Morales y a toda la cúpula, a todo ese gobierno, le faltó la capacidad de escuchar a quien dice las cosas como son, porque ya está condenado a muerte por el rey. La capacidad de escuchar a los artistas, pero a los artistas de verdad, no a los chupamedias. Bien, y para terminar quiero dejarles con esta gran obra. Quiero, como es función de este programa, terminarlo con una lectura o con una escucha de un texto. Y en este caso es de la obra Adiós Matepac, algo así se pronuncia, está escrito de una forma rara. Es una obra del jujeño Tiziano Cruz, que se ganó el primer premio de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires el año 2019. Es un ensayo sobre el recuerdo o la despedida, que viene al caso de este programa. Y decirles que, bueno, la música que hemos escuchado durante el día de hoy ha sido La Consagración de la Primavera, El Sacrificio de la Primavera, de Stravinsky. Va a ser hasta la semana que viene. Les voy a dejar con la obra y después termina el programa. Es una obra que nos invita a pensar, a reflexionar sobre no solo la función del arte, sino la función del artista. Quiero que escuchen, que sientan esta poesía de la voz de este actor, un actor pequeñito, bajito, moreno, que tiene puesta una polera blanca, apretada, en la cual se le ve el ombligo, se le ve parte del estómago, de la piel. Lleva un tipo de calzoncillo y abajo piel, piernas y piel, unos zapatos, y en la cabeza tiene una corona de flores, y en el pecho dice adiós con tilde. Con ustedes, Tiziano Cruz, Adiós Matipec, un ensayo sobre el recuerdo o la despedida.
Dios creó el mundo no haciendo alguna cosa, sino retirándose, aspirándose a sí mismo, vaciándose. Por eso un artista debería ahuecarse, un artista debería abrir el vacío en el cual la obra pueda tener lugar. Un artista debería luchar, resistir y persistir. Un artista debería luchar, resistir y persistir. Un artista debe luchar, resistir y persistir. Un artista debería hacerse camino en la selva de las cosas y a la vez perderse por la propia selva del olvido. El mundo parece bello y el mundo nos aniquila. Un artista debería mirar detrás de la fachada de la normalidad para descubrir que detrás de la fachada más impoluta hay siempre dolor y miseria. Luchar, señores, ser impiadosos en la lucha, romper con el decoro, cambiar el mundo todos los días por el resto de nuestras vidas. Un artista es una planta y es una estrella terrestre que mira al cielo. Para el artista, la lucha fue larga. Para el artista, la lucha es larga. Para el artista, la lucha será larga. Un artista debería encontrar la realidad y la imagen proyectada. Un artista debería apropiarse de la historia para hacer su propia historia. Para el artista, la noche nunca fue completamente oscura. Para el artista, la noche nunca fue completamente oscura. Para el artista, la noche nunca es completamente oscura. Para el artista, la noche nunca será completamente oscura. Porque nuestro padre son los museos, los teatros, los textos, los maestros, nuestras propias obras. Porque nuestro padre son los museos, los teatros, los textos, los maestros, nuestras propias obras. Porque nuestro padre son los museos, los teatros, los textos, los maestros, nuestras propias obras. De la existencia a la trascendencia significa entonces la decisión de escogerse a sí mismo para devenir único ante Dios. Por eso un artista debería matar a su padre. Un artista debe matar a su padre. Un artista debería quemar a su padre. Con nuestras biografías, sacar a los injustos, aunque ellos se crean justos, y que los espectadores nos roben nuestras obras. 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 Que los espectadores nos apedreen por cada obra. El teatro y la representación deberían ser económicos. El teatro y la representación deberían ser económicos. El teatro y la representación deben ser económicos hasta desaparecer para siempre. Señores, el ser humano no debe ser un hipócrita. No aceptar aquello que nos parece injusto. Sacar a los injustos, derribar la muralla, tirarnos al vacío. Vamos, señores, estoy cansado y seguramente ustedes también. Recuerden siempre que un artista debe evitar dar palmadas a otro artista, y mucho más cuando en realidad piensan que su obra es una porquería. Señores, el ser humano no debe ser un hipócrita. Un artista no debería mentir. Un artista no debería decir que su obra habla de la mujer o de la memoria, cuando en realidad solo habla de su abstracción, de un arte elitista. Un artista no debería decir que busca un arte para todos, cuando en realidad lo que busca es su idolatría. Un artista no debería venderse al mercado del arte. Porque venderse al mercado del arte es suicidarse, porque suicidarse es ser parte de una institución hipócrita, mucho más hipócrita que si estando ahí intenta cambiar o matar al padre. En última instancia, suicidarse sea irse de este mundo, irme. En última instancia, suicidarse sea irse de este mundo, irme. En última instancia, suicidarse sea irse de este mundo, irme. Ergo, algunos artistas son solo animales embalsamados. Matarlos, porque ellos nos matan todo el tiempo. Matarlos, porque ellos nos matan todo el tiempo. Matarlos, porque ellos nos matan todo el tiempo. Señores, hoy somos pocos, pero las grandes revoluciones empezaron así. Solo hay que buscar una boca dispuesta a desgarrarse y unos oídos que quieran escucharla. He llegado hasta acá para contarles que la vida para cualquiera de nosotros es una derrota aceptada, que hay luchas que le son propias a la clase media y que a nosotros, las minorías, históricamente nos ha correspondido un solo derecho, el derecho a enfermarnos para sobrevivir. Pareciera ser que nuestro único logro, mi único logro, ha sido atracarme en los días de fiestas en mi pueblo. Esa ha sido y será siempre mi ambición, mi alegría y mi orgullo natural. De nosotros, los pobres, las minorías, cuya finalidad es alimentar nuestros cuerpos que yacen en manos de la muerte. No existe la vida, existe el querer vivir, de la misma manera que no existe el poder, sino las relaciones de poder. Ni tampoco existe la libertad, sino los procesos de liberación. Si la vida es una palabra, este querer vivir es un grito.
Teatro apesta. Al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagioso. Chao, chao, chao a todas y todos. El teatro apesta.